Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible que Al Cabo de la Calle llegue hasta ustedes. Este espacio de opinión y debate que les acercaremos en directo la mañana de los jueves, en diferido el resto de los días de la semana y también a través de nuestra página web, radiocolores.es, pretende trasladarles lo que la gente corriente, ciudadanos de a pie más o menos comprometidos, alumnos todos de la Universidad Popular de Palencia, opinan sobre el acontecer cotidiano de nuestro país y en ese mundo global del que formamos parte. Hablaremos de lo que cualquiera de ustedes puede hablar en la barra del bar con amigos o conocidos, de lo que en casa comentan en la sobremesa, de esa noticia que oyeron en la radio o en la televisión o leyeron en la prensa escrita o digital y los impactó, de la preocupación que sienten por el desarrollo de los acontecimientos del día a día. Lo social, político y económico formarán parte del debate, siempre desde la óptica de quienes nos sentamos en este humilde pero cálido estudio de Radio Colores. Contaremos ocasionalmente con la presencia de expertos que añadirán luz al debate. No somos contertulios al uso. Somos gente corriente, como dije anteriormente, preocupada por el devenir de la sociedad del siglo XXI y todo cuanto le rodea en un mundo en permanente cambio en el que, nos guste o no, tendremos que aprender a convivir. Dicho esto, arrancamos con esta segunda etapa Al Cabo de la Calle, saludando a nuestros contertulios, cuando son las 12 horas y 16 minutos de este jueves de otoño, soleado aunque fresquito. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Me alegro un montón. Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí y agradecerte esta nueva etapa en Radio Colores al lado de esta familia tertuliana. Hay una frase que dice que nuestro silencio es la peor mentira. Entonces vamos a intentarlo.
Muy bien, recurriendo a las citas, sí. Siempre Gerardo. Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien dentro de lo que cabe. Bien dentro de lo más que viejo. Cabe. Más, bueno, un poco más viejo.
De más mayor, ¿no?
Bueno.
Lo de más viejo parece que suena así.
Más mayor, más escéptico, todos.
Igual,
digo
si,
yo.
Si lo de, lo
pero
de
con
mayor,
más ímpetu que
claro,
nunca, ¿no?
Lo de mayor es que eres menos infantil, pero yo solo lo dudo. Yo, de que a lo mejor la vejez lleva a un cierto infantilismo.
Bueno, ¿cómo discurrió el verano? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Habéis viajado mucho?
Lo normal.
¿Habéis distraído mucho? ¿Os ha impactado mucho todos los aconteceres políticos y sociales que en este país,
sí,
que vivimos en casi permanente convulsión, ¿no?
Pues sí. Bueno, yo he viajado a 120 kilómetros, o sea que mucho no.
Bueno, pero en fin, lo importante es que hay todo bien.
Yo creo que seguimos con los mismos problemas que dejamos en mayo, ¿no?
Ah, sí.
Algunos han empeorado.
Bueno, pero si son los mismos...
Y mejorar, yo creo que ninguno.
Si son los mismos, claro, decir sí. que no tenemos ninguno añadido, ¿no? Oye, yo quería que, en fin, empezáramos hoy nuestro programa de una manera así un poco recordando cómo ha sido el verano. ¿Cuáles de las noticias ocurridas o esos acontecimientos que han ido pasando, esos hitos que hemos ido viviendo, os han impactado más? Pero claro, la actualidad es tan rabiosa y en un programa en directo que la no por esperada fue menos sorprendente dimisión del ministro de Justicia, pues ha trastocado un poco ese guión. Así que si os parece le dedicaremos unos minutos a esa dimisión de Gallardón y al eco que ha tenido y a los porqués, a qué hay detrás de esa dimisión y qué es lo que vosotros percibís en ella. Santiago, ¿esperabas la dimisión de Gallardón una vez que el presidente del gobierno le ha retirado la confianza, por decirlo de alguna manera, retirando, valga la redundancia, el anteproyecto de ley del divorcio?
La verdad es que a mí Gallardón me había sorprendido, ¿no? Me había sorprendido, quiero decir, como ministro. Yo tenía una idea de él mucho más dialogante. Y yo creo que ha sido un hombre dialogante en general, pero en este asunto ha sido muy muy radical. Entonces, yo creo que en este asunto no ha ido con los tiempos. Si iba a dimitir o no lo sabía, porque yo pensé que iba a ser más flexible y que iba a dar su brazo a torcer, pero parece ser que no ha sido así y se ha mantenido integrista hasta el final, iba a decir. Este le pasaba como decía Mitterrand, nací católico y moriré católico, dice, pero mientras tanto, pero bueno, este al final ha parecido la vena católica, iba a decir, más integrista, no la progresista, y yo creo que es lo que le ha llevado, bueno, en definitiva, a ser coherente con sus principios.
Feliz.
Es que, sí, a mí lo que me ha producido es un gran desasosiego, esta evolución negativa. Aparentemente era el más progresista del PP en su momento, Y de repente...
Tú lo has dicho, aparentemente.
Claro, 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 porque en el fondo no ha ocurrido así. Es que si analizamos cada uno de los proyectos de ley que ha lanzado, todos es un gran fiasco. Yo creo que solamente, en mi opinión, ha habido dos cosas en las que yo digo que lo ha hecho bien. Una ha sido nombrar a Torres Dulce como fiscal general del Estado.
Ahí estoy de acuerdo.
Y otra es dimitir, porque estamos tan poco acostumbrados a que cuando se fracasa se dimita en este santo país, que resulta que el dimitir es el gran notición, es decir, ha hecho lo que ha debido. Pero es porque no tenemos costumbre. Cuando hace poco estuvo en Escocia la gran votación para todos los escoceses y resulta que con un 45%, pero como no había ganado el Diamond, el líder de los independentistas dimite, pues dices, esto es para quitarse el sombrero. Bueno, pues aquí nos tenemos que alegrar de que después de no haber cedido en sus planteamientos y que alguien tenía que pagar el desaguisado, y porque esto es una ley, del gobierno.
Claro, que el gobierno es
que
un órgano colegiado,
tiene que pagar.
Sí, pero yo es que entendía, yo siempre he entendido a Gallardón como un mal gestor y como un buen negociador. Entonces, a mí me parecía que aunque había echado una apuesta demasiado larga en la cuestión del aborto, o sea, yo creo que después iba a ser un hombre que iba a negociar. Y parece ser que no ha sido así. O sea, quiere decir que se ha mantenido en sus 13 hasta el último momento. Y no ha querido cambiar nada, absolutamente nada, de la ley del aborto. Porque al final lo que se va a cambiar, parece ahora, es relativamente poco, ¿no?
Vale, sí, iremos. Vamos a ver qué opina Gerardo, si va en la línea que estáis argumentando vosotros dos. Yo luego discrepo en alguna cosa de lo que habéis apuntado tanto tú, Santiago, como Félix, porque quiero leer un poco más allá. Pero ahora, ¿tú qué opinas, Gerardo?
Yo sí que esperaba la dimisión de él, porque es lo que estamos hablando, es que sobre que es él el que más ha significado, más se ha significado, porque dices, bueno, la ley no es la de Gallardón como la conocemos, la ley al final es posiblemente la de Rajoy, que es el que le dio el encargo.
La del
de
Partido
hacerlo,
Popular, ¿no?
Exactamente,
que iba en su programa
o del gobierno o del Partido Popular. Yo creo que Gallardón lo que posiblemente hizo bien fue cuando fue presidente de la Autonomía de Madrid. Económicamente, aunque hizo muchas cosas, el ayuntamiento ya fue un desastre y ahí hay una deuda muy grande. Y como lo de ministro es que vamos a sacar sobresaliente en poner a todos en contra. Es que a todos los grupos, no hay ni funcionarios, ni jueces, ni personas que digamos tengamos que ir por desgracia a un juicio, que estemos contentos con las tasas y con todo lo que él ha hecho. Entonces yo creo que se le ha juntado todo, posiblemente ya también lleva 30 años, me parece que son, en política y quiere dar un cambio, un giro a su vida.
Yo,
privada, particular.
Yo por cerrar un poco lo que es el capítulo exclusivamente de Gallardón, de lo que argumentabais antes vosotros y tú también, Gerardo, creo que ha sido siempre un hombre ambicioso. Negociador, no lo sé, porque ha gobernado siempre con mayorías absolutas. Entonces, quien gobierna con mayorías absolutas, a la hora de negociar, tiene el cazo por el mango, ¿no? Y sí, era ambicioso porque, bueno, se le veía, o sea, él pronosticaba que quería ser el futuro líder del Partido Popular y acordémonos de las disputas con Esperanza Aguirre desde la Comunidad de Madrid, que no deja de ser un lugar, un espacio importantísimo dentro de la estructura del PP, ¿no? Y ahí sí está debatiendo, y quizá no ver satisfechas esas ambiciones legítimas por otra parte, porque bueno, todo el mundo quiere alcanzar lo máximo en el ejercicio de su profesión o de su vocación. En este caso, Gallardón, la profesión era fiscal o es fiscal, sin embargo la vocación era la política heredada de su padre. Pero lo que yo quería preguntaros ahora y que debatemos un poco es un poco lo que hay más allá. Yo es que veo que ha sido una jugada política y Gallardón ha sido la cabeza de turco. Porque o mucho me temo, o el Tribunal Constitucional va a tirar la ley del aborto que aprobó Zapatero. Y no sé hasta qué punto. Porque pues, viendo un poco la composición del Tribunal Constitucional y quién es el ponente, intuyo que lo de la ley de plazos no sé si volverá a una ley de supuestos, con lo cual el gobierno se vería exonerado de haber tenido que sufrir un coste electoral y decir que ellos ya lo retiraron, pero que ha sido el Constitucional, porque parece ser que el recurso no lo pueden retirar por no sé qué problemas de funcionamiento. Entonces yo quiero un poco que nos centremos en este tema, más allá, efectivamente, de que nadie se arrogue que la retirada de un decreto de él, que era antipático, que no está con los tiempos, que esa legislación cuadra mucho con la que hay en toda Europa y en los países de nuestro entorno, y sin embargo, no sé, y también sorprende, otro punto que quiero añadir al debate, el comportamiento de la Iglesia, beligerante al máximo con el gobierno de Zapatero, menos beligerante ahora, se manifiesta a algún obispo, pero también sorprende que no se haya manifestado con otros atentados, entre comillas, que el actual gobierno ha hecho, por ejemplo, con la ley de reforma laboral, la reducción de derechos sociales, el problema de la preparación de sanidad, etcétera, etcétera, que la Iglesia no se haya manifestado. Pero ¿no creéis vosotros que puede haber detrás un trasfondo de que le hayan el camino constitucional al PP?
De todas formas, estos grupos religiosos pro vida, que en estas pequeñas manifestaciones, o bueno, manifestaciones, ha habido pequeñas de 200 el otro día, pero bueno, la del domingo fue más masiva, que le han amenazado con que sin aborto, con aborto no voto, sinceramente creo que es una rabieta, porque cuando llegan las elecciones, yo creo que todos pensamos que todos esos grupos, lógicamente, les van a seguir votando.
Sí, porque a la derecha del PP no hay nadie, ¿no? Porque el efecto Vox se parece que sea...
Y en todos los conventos, ¿no? Y en todas las residencias de ancianos donde haya religiosas o religiosos, pues todo eso van a seguir votándoles. O sea que yo creo que en la votación no va a influir mucho. ¿Que puede que alguien se abstenga? Pues puede ser. Pero vamos, votar al resto de partidos... No les veo a ninguno de todos esos manifestantes.
No, pero en fin, Santiago, volviendo al tema, ¿tú crees que no es una jugada política? ¿Cómo lo ves? Todo el PP para que el constitucional...
Yo creo que la lucha política está claro que está en el centro. El PP se ha dado cuenta de eso y se da cuenta de eso, claro. Hacer políticas excesivamente radicales para tranquilizar a una minoría, porque las mismas encuestas estaban diciendo que el 80% de los votantes del PP estaban a gusto con la reforma
de
la ley del aborto. Es decir, que no había por parte de los votantes del PP ninguna urgencia. Era y seguirá siendo siempre una minoría. Y yo creo que en estos momentos que hay elecciones por detrás, lo que no les interesa, ni mucho menos, que yo estoy de acuerdo con Gerardo, de que esa minoría siempre va a votar al PP, porque la derecha siempre vota
fijo, como se suele decir.
No, quiero decir, es pragmática y sabe que el único que puede defender sus intereses en ese caso va a ser el PP.
Es que para todos estos, los demás partidos es que no existen.
Claro, pero ahí yo creo que, y estoy con lo que dice Tomás, que hay una jugada política de gran calibre. Por eso yo apuntaba de que, aunque haya sido él el que ha dimitido y ha sido el gran perjudicado de este anteproyecto de ley del aborto, Pero ahí era el gobierno en pleno el que le estaba apoyando hasta el último momento. Después no, lo han abandonado. Y Rajoy da la impresión de que está esperando tranquilamente a que pase el cadáver de su enemigo, de sus enemigos que han ido poco a poco cayendo todos, pues resulta que él es la cabeza de turco, Gallardón, pero este era el proyecto del PP y el proyecto de Rajoy. Porque si no lo hubiera permitido... Porque naturalmente que había en el programa del PP una modificación de la ley del aborto, pero no en los términos que querían sacarlo. Uh-huh. Es decir, que dentro de esa modificación podían haberse basado prácticamente en lo que ahora parece ser que van a modificar de las chicas, las niñas de 16 y 17 años, pero el resto podían casi no haberlo tocado. Claro. No, es que se metió a fondo.
Hacer una ley,
y ahí nadie dijo nada. Estuvieron dando largas al asunto y llega un momento en el que, según el gurú Arriola parece ser, dijeron que eso iba a perjudicar las votaciones próximas y entonces cambiaron. Y al cambiar le dejan solo y se cae. De tal manera que alguien que tenía esa ambición política de siempre y no se le tendría que haber quitado, pues resulta que ya políticamente ha desaparecido. Uh-huh. Políticamente, porque ha dejado incluso hasta el escaño de diputado.
Dice que va a abandonar la política.
Entonces, naturalmente, eso tiene
nunca,
mucha...
Eso nunca se sabe en política.
Tiene...
¿Eh?
Ya, no, pero de entrada...
Mira Esperanza Aguirre,
claro.
Que dijo,
pero...
que se iba y va a volver.
Se van y se vienen.
Y es que claro, si Garzón, una persona con mucha experiencia política...
Gallardón.
Gallardón. Una con una una experiencia política grandísima. Gallardón ha tenido mayorías absolutas, lo ha sido prácticamente todo en el PP, excepto ser presidente del gobierno, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre con este muchacho? Que automáticamente llega ministro y todo aquello que había hecho bien, en cierta manera, es decir, las mayorías absolutas se dan por algo, resulta que es el principio ese famoso de Peter, de la incompetencia, la ha demostrado mientras ha sido ministro. Porque si vemos todas las que he intentado sacar...
Y perdón, además, en un ministerio que no es un ministerio cualquiera, es el Ministerio de Justicia.
Claro,
¿no?
Ha habido algunos escándalos también de ahí que, por ejemplo, los indultos. Los indultos ha sido muy escandaloso. O sea, quiero decir, ha habido...
Pero se han sido con todos los gobiernos, ¿no? ¿Eh? Pienso que con todos,
claro,
los gobiernos.
Claro, es que no ha sido
sí,
otros
pero
gobiernos
pero es
menos,
el ministro
¿eh?
De Justicia al que, a través de ese ministerio, sí, sí. El que los propone...
Pero no ha sido... Mira,
que... Y el que les tenía que haber quitado.
Dos leyes...
No han sido hábiles. ¿No?
Leyes de Gallardón, las dos únicas que han salido adelante, ha sido la ley de tasas, que ha logrado que todos, fiscales, jueces y abogados, estén en contra de la ley de tasas, y está recurrida al Tribunal Constitucional. Y otra ley que salió era del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dijo que se iba a hacer una cosa y en el programa inclusive del PP iba con una cosa y al final, que no iba a ser nombrado por sí. Y al final resulta que cambia a mitad...
Sí, pero yo creo que esas cosas no se ven por libre. Ningún ministro va por libre. Ahí hay unas directrices de partido, claro. Hay un presidente de gobierno que coordina la tarea de gobierno y lo que si el presidente del gobierno le dice haz una ley del aborto, porque es de la que estamos hablando, con estas características, el ministro de Justicia tiene que limitar a hacerla. Y si no comulga con lo que le dice el presidente que haga, pues automáticamente presenta la dimisión y se va. Pero es que hay más cosas. O sea, el procedimiento para el relevo de Gallardón, yo lo considero chapucero, no sé vosotros. Lo anuncia el presidente del gobierno, dimite, el presidente del gobierno lo anuncia que retira la ley vísperas, 2 horas antes de coger un avión para irse a China. El rey no sabemos si ha sancionado en la dimisión de Gallardón.
Sí, 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 sí que lo
¿cómo?
Ha hecho.
¿Cómo? ¿Electrónicamente?
En una embajada.
Pues
en una embajada.
Sí, desde, habría que verlo.
Desde Nueva York.
Y luego, no puede tomar posesión el nuevo ministro
sí,
de Justicia.
Ha salido en televisión el...
Porque el rey está fuera.
La firma.
Y no puede tomar el cargo.
No es verdad que ha sido chapuz.
La vicepresidenta del gobierno se presenta en funciones. La ministra de Trabajo ayer... en lugar de que sea la de Sanidad o la vicepresidenta del gobierno, es la que responde a la oposición, la señora de control del gobierno. No sé, un poco, un batiburrillo ahí que, desde luego, queda ahí como tal. Y yo insisto, y es en lo que os vuelvo a insistir, y perdonad mi reincidencia, en que si no veis que el Constitucional aplacará todos estos casos, exonera al PP de esa lacra, decir que hemos sido nosotros, y de ese coste electoral, porque siempre se mira al PP. Yo retiré el anteproyecto de ley y ha sido el Constitucional el que ha dicho que volvamos al supuesto del 90 y tantos, ¿no? La ley del gobierno de Felipe González, porque... El Constitucional ha dicho que es inconstitucional.
¿Qué va a ocurrir con las chicas de 16 años?
Eso es lo de menos.
No, pero te quiero decir que si ellas quieren abortar y los padres que están pro vida exactamente no la dejan...
Eso ya lo hablamos aquí el año pasado.
¿Qué es lo que va a ocurrir?
Eso es un aspecto de la ley. Para mí más se afecta más, personalmente, mi opinión es... que la ley de plazos o la ley de supuestos, que otro tema. Por eso...
Pero que yo creo que es bueno que los padres estén informados cuando tienen esas edades,
sí,
pero que al final la que tiene que decidir, aunque sea delante de un juez, tendrá que ser la chica de 16 años.
Porque, por ejemplo, para casarse puede tomar la decisión libremente, ¿no?
Ya.
En fin, ahí está, esperemos a ver qué es el fallo del Tribunal Constitucional. Yo tengo mis dudas, más que nada viendo el perfil del ponente. Y bueno, a ver qué ocurre.
Y lo del tráfico del hijo quedó ahí olvidado por la prensa y por todo el mundo.
Eso,
aunque sea un detalle
pequeño.
Esos son
efectos colaterales.
Estamos hablando del hijo del ministro de Justicia.
Ya, pero estamos hablando del país en el que vivimos, porque aquí todos sabemos que si tú conoces a alguien en algún sitio, pues dejas de ser alguien, ya tienes nombre y apellidos, ¿no? En fin, y otra noticia, ya damos por cerrado el tema este de la dimisión de Gallardón y todo lo que el aborto, porque tendremos tiempo durante el curso de seguir hablando de ello. Otro tema calentito esta mañana ha sido la dimisión del presidente de Televisión Española. ¿Qué os parece ya? ¿Qué os parece la situación actual de Televisión Española? Otro tema que yo creo que no había que tocarlo, que es una de las pocas cosas o de las cosas que hizo bien el gobierno Zapatero, esa pluralidad que se vio, o sea, que cómo volvió a ganar audiencia, cómo sus informativos volvieron a ocupar la primera línea de la parrilla, y sin embargo, de la noche a la mañana cae estrepitosamente, se le ve otra vez el sesgo político a la televisión, parece que depende más del partido en el gobierno que del propio Estado, de la concepción de televisión pública, y ahora bien por problemas de financiación, que son los que al parecer exime el hasta hoy presidente, el dimitido presidente ya, pues tenemos la televisión que tenemos.
Claro, está bajando continuamente y eso es una realidad. Toda la audiencia de televisión española intentaban reducir gastos porque la ayuda estatal cada vez ha disminuido. Parece ser que este Chenique ha dimitido porque veía que no había dinero para poder sufragar los gastos que eran imprescindibles, según él, en televisión española, y que Montoro no estaba dispuesto a dar ni un euro más. Y hablaban de 160 y tantos millones de euros de déficit, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que se ha perdido, independientemente de eso, indudablemente, si no hay dinero, no se puede intentar una televisión de calidad, porque ahora lo que lleva mucho público, lleva a los anunciantes, es precisamente, aunque no tenga anuncios de televisión española, son las series, ¿no? Esas series que están hechas con mucha dignidad, uh-huh. Lo que pasa es que necesita dinero. Y si no hay dinero, pues llega un momento en el que están en bancarrota, a pesar de todo lo que intentaron hacer, de eliminar a los mayores de 52 años, parece, no hace tanto tiempo, eliminaron a todos, sean buenos, malos o regulares, que fue una, aparentemente, fue una, alguna,
sí, el último ERE que hizo televisión.
Claro, pero que eliminaron a los buenos, malos y a los regulares, en lugar de racionalizar el gasto, que es lo que debían hacer, y eliminar igual todas las jefaturas que parece ser que había, y no quitar a aquellos que eran imprescindibles o eran muy necesarios, ¿no?
No, y además cómo se concibió televisión española en su día, porque fue la puerta de entrada para muchísima gente que, bueno, que tenía poco que ver con el medio, pero era una forma de colocar, claro, a conocidos y de dimensionar un monstruo informativo.
Es que ese es el problema de televisión española, la dimensión. Televisión española estaba hecha, construida para ser una televisión única. Claro. Pero después se han hecho muchísimas televisiones. Poder, entonces, quiero decir, con el grado de audiencia que se va a repartir entre todas las televisiones, es imposible mantener una televisión pública de esas características.
De ese
y además
tamaño.
Que no cumple, yo creo que no cumple con realmente con la labor auténtica de la televisión, es decir, de utilizar los programas para educar,
formar e informar,
hacer,
¿no?
Informar, sobre todo, o sea, que sea una televisión informativa. Informar no es dar noticias. Informar es contrastar fundamentalmente las noticias, saber que lo que dicen es verídico, que eso es contrastable, que se puede ver y palpar. Ese tipo de noticias pues han perdido credibilidad en televisión española porque se ha hecho una información sesgada. O sea, yo creo que ahí ya, pero, han tenido un problema, ¿no?
Pero es que no ha perdido y solo en los informativos televisión española, sino ha perdido prácticamente en toda la audiencia general. Ahí donde está el problema.
Sí, pero hay programas auténticamente extraordinarios en televisión española, y hay que decirlo también. O sea, yo veo algunos programas históricos y cosas de estas y son realmente buenos. O sea, realmente buenos. O sea,
yo creo que es la gestión lo que se hace normalmente mal. Está mal gestionada dentro de esas limitaciones.
El deterioro de los informativos, no sé lo que opináis vosotros. Creo que se ha visto claramente.
Tomás,
sí. Y no es para temblar saber esta tarde o mañana a quién es al que van a nombrar. Porque por lo menos este, éticamente, ha dimitido, pues porque si es por razones económicas, es lógico. Se me ha prometido un dinero y no me le dan, ¿no?
Ha perdido la confianza del gobierno también.
Sí.
Eso está claro.
Pero, ¿y a quién van a nombrar?
Bueno,
¿a un Maruenda al uso?
No, pero eso es lo de menos. A quién van a nombrar es lo de menos. El tema es cómo está estructurado hoy el servicio público de televisión.
Sí, pero es que los medios de comunicación y la educación es lo más importante que se usa ahora como arma política de un partido contra otro partido.
Pero habría que volver a un sistema de control del Parlamento de lo que era la televisión española y elegir al director y que aquello fuera plural y que todos, que percibiera la ciudadanía de lo que les estaba contando, no tenía ningún matiz político detrás, sino lo que comentaba Santiago. Os contamos con honestidad todo lo que ocurría, que se interpretan las cosas, y tenía un nivel de informativos, bueno, pues plural y distinto. No sé si habrá que ir a una solución a la inglesa como la BBC, que es una televisión de fama, si tendrían que entrar en los presupuestos generales del Estado la financiación de la televisión. Y claro, todo ese monstruo que decía Santiago con buen criterio, de que se creó con un fin y que con el tiempo, evidentemente, pues cuando tienes que competir con la televisión privada, que también ya hemos visto cómo se han desenvuelto y cómo han tenido que recurrir a fusiones o absorciones, porque el territorio audiovisual español pues era el que es prácticamente, ¿no? Pero en fin, veremos a ver, porque bueno,
los anuncios de la industria, lógicamente, y de las marcas, pues han caído mucho para
no,
todos.
Para mí no, pero la pública no tenía publicidad ya.
No, en las otras,
muy bien, ¿no?
Claro, pero las otras, por ejemplo,
se han tenido que fusionar por eso.
Pero cuando, es un riesgo.
Claro, cuando nos enterábamos de que la televisión valenciana tenía ella sola más personal que podía tener las privadas,
de las autonómicas, ha sido un
5, pues decías, esto no puede ser, eso es una mala gestión, y es a la gente que la meten ahí precisamente para agradecer servicios o por ser del partido o por lo que sea. Eso es lo que habría que combatir, y yo creo que Televisión Española adolece mucho de eso, si no, claro, no puede ser.
En fin, vamos a retomar, si os parece bien, un poco el guión que teníamos previsto. Vamos a introducir primero unos minutos musicales, y continuamos en breve. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. En concreto, escuchando el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate que Radio Colores les acerca todos los jueves en directo a partir de las 12:15 del mediodía, y en diferido a través de la propia emisora y de nuestra página web radiocolores.es. Estamos conversando con Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas. Hemos hablado de la dimisión de Gallardón, del ministro de Justicia, de la dimisión esta mañana, recentísima y en caliente, del director de Televisión Española, y vamos a hablar ahora un poco de esas noticias que nos impactaron durante el verano, que no hemos estado con ustedes, como bien saben, para hablar un poco de ellas, elegir las que más hayan destacado a nuestro juicio dentro tanto del ámbito internacional como del nacional, que han sido muchas y de gran calado. Por ejemplo, Santiago, ¿qué es lo que más te ha impactado a ti de lo ocurrido durante estos meses del verano?
Yo creo que, como decía Gerardo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero casi todo son conflictos que venían de antes. A mí, particularmente a nivel internacional, me ha preocupado bastante la evolución del conflicto en Ucrania. O sea, es por solamente, o sea, además de
claro, decir, si de os que, parece les enumeramos de, y de la tragedia, un poco de la
bueno, vale, sí. O sea, sí, sería yo haría el conflicto en Ucrania a nivel internacional, el conflicto palestino-israelí, que ese también es eterno, y después el referéndum de Escocia. Y aquí en España, pues habría, seguimos con el problema de Cataluña, que se va agravando la cosa, y después la elección en primarias del líder del PSOE, que no sé si fue contra todo pronóstico o no, pero salió uno que no estaba previsto, por lo menos en principio, ¿no?
no figuraba entre,
no figuraba
entre los posibles, no, los previsibles al menos. Félix.
Pues
añadir alguno más, solo, ¿no? Esta amplia lista de Santiago.
No, ya. Vamos, a mí lo que se trata de aceptar es el conflicto de Gaza con Israel. Eso para mí ha sido lo más de lo más, digamos, uh-huh. ¿no? Y en España la falta de respuesta del conflicto, que a veces es más complicado, del separatismo catalán.
Catalán. Gerardo.
Sí, prácticamente, pues es lo que tenía aquí copiado, ¿no? La proliferación de conflictos bélicos actuales. O sea, es que hay 25 conflictos graves, uh-huh. más otros muchos pequeños. El más importante, pues posiblemente lo de Israel, Palestina y Gaza. O sea, que dices que arrasen una ciudad entera donde han muerto 2.000 personas, 2.000 palestinos. No sé si hay 11.000 heridos. Pero sobre todo es que luego,
y se entiende,
que
de miles firman, de
entre comillas, ¿no? la paz, están ambas partes contentas, porque Israel ha perdido a 70 personas. Y ahora, a mí en este momento lo que me está preocupando mucho es lo de Siria. Uh-huh. O sea, los yihadistas estos, pues que oyes que con un cuchillo en la mano, pues ya cuántos van, 5 me parece, ¿no? A los que han matado, y ahí se va a preparar también una muy gorda, porque todos los que huyen a Turquía, luego en Turquía no les dejan entrar. Ahora, la verdad es que hay un conflicto.
Ahora le debatiremos porque eso es un conflicto histórico también, quizá un poco más
muy grave, muy grave. Yo, lo de Ucrania, que en verano lo dejamos.
Ahora lo desarrollamos, sí. Eso os parece. Yo coincido en todos los temas que vosotros habéis señalado. Añadiría dos, porque yo lo de Puyol lo separo de lo de Cataluña. Y lo separo primero, y lo doy importancia, por la relevancia de Puyol en Cataluña y en la política española. No nos olvidemos que todos los acuerdos que se han hecho en este país, contando con Cataluña, han ido de la mano de Jordi Puyol, ¿no? Hablemos de los pactos con el PSOE en su día, y la famosa reunión con Aznar en el Hotel Majestic para lograr, cuando no tuvo el PP mayoría absoluta, y lograr el apoyo de Convergencia y Unión al gobierno del PP. Y claro, era un estandarte, un abanderado del CENI catalán. Y de repente, luego ya entraremos a hablar, si os parece, en lo de la oportunidad política de conocerlo ahora en este momento, porque venía desde el 2000, que ya le hicieron en Hacienda, le abrió un expediente, según nos aclaró el ministro de Hacienda, pues que duda cabe que es una noticia de amplio impacto nacional y yo creo que en la propia Cataluña. Y luego, si os parece, aunque pudiera ser una pequeña noticia, pero que sí enlaza un poco con lo que hemos hablado al principio de la dimisión de Gallardón, han sido las declaraciones del alcalde de Valladolid, señor León de la Riva. Primero, por ese desprecio a las mujeres. Unas declaraciones que ya viene haciendo con reiteración, si no esas mismas, en esa línea, y que está ahí tan fresco que no dimite y que no se va. Y yo creo que debería, un político no puede decir eso, por mucho perdón que pueda, es que automáticamente debería dimitir. Por eso quería añadir este tema primero por las mujeres. El otro día se le ha ocurrido a un obispo decir que no tienen que votar, que tienen demasiadas libertades, que hay que quitársela. Y en fin, de estas cosas que perpetúan el machismo casposo que tiene este país, me parecen que son lo suficientemente importantes. Y es que además eso que defendemos de la marca España, en el extranjero se quedan boquiabiertos cada vez que aquí ocurre un episodio de estos y el político sigue ejerciendo su cargo. No sé, quería yo introducir esos dos temas más a los que habéis dicho, el de Puyol, que os he citado, y el de la Riva. Pero vamos a empezar un poco, si queréis, en el orden de planteamiento de estos temas. El conflicto de Ucrania. Le vamos a dedicar 5 minutos para que nos dé tiempo un poco a desmenuzar casi todos los que hemos ido acercando a los micrófonos. Ucrania.
Pues en junio lo dejamos solo en Crimea. Ya el este prorruso ya parecía que iba a haber conflictos y lógicamente pues así ha sido.
¿Tú no crees, Santiago, que esto era un suceso casi anunciado después del desmembramiento de la URSS? Tras la época de Gorbachev, cuando aquello se hizo añicos, se desmembró, volvieron todas las repúblicas a aparecer, que era un poco inconsistente y que Rusia volvería otra vez, si no a la antigua URSS, sí a tener bajo su tutela todas esas pequeñas repúblicas o grandes repúblicas que en cierta medida se han ido emancipando.
Hombre, yo la verdad, bueno, primero Ucrania, ya todos sabemos que fue anexionada, perdón, Ucrania, Crimea fue anexionada a Ucrania en 1954 por razones políticas. O sea, quiero decir, no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver, Ucrania y Crimea.
Fue el que
claro, que era ucraniano. Entonces, para aplacar precisamente el nacionalismo ucraniano, que es otro nacionalismo de estos que nacen, pues cuando Ucrania, quiero decir, casi nunca ha sido nación tampoco. O sea, que eso del nacionalismo es que es peligrosísimo, porque los nacionalismos, si tienen alguna justificación, y la tienen, yo creo, es de sustituir precisamente a las monarquías, de sustituir al absolutismo del rey. El absolutismo del rey es sustituido por el absolutismo del Estado, que tiene como base democrática el poder del pueblo. O sea, es decir, han pasado de una sola persona a que la nación sea representante del pueblo a través de elecciones y a través de la democracia, de los organismos democráticos. Yo creo que ahí es donde está la base del nacionalismo. Pero estos nacionalismos, iba a decir, que nacen un poco así, a salto de mata. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania está dividida en dos partes. O sea, quiero decir que... Uh-huh. Y está luchando contra Polonia, está luchando contra Rusia, está luchando contra los nazis. Estamos hablando de los nacionalistas. Después hay una parte que queda en zona rusa, otra parte que queda en zona más alemana, y todas estas cosas, y todo esto a lo largo de la historia se ha ido mezclando una serie de pueblos ahí. O sea, entonces han hecho difícil
las regiones, la convivencia,
el problema está cuando llegan los nacionalistas, y los nacionalistas lo que dicen que los fetén, la gente buena, son los que piensan como ellos. Entonces, claro, les da igual que sean bielorrusos, que sean rusos, que sean no sé qué. Ahora que hablamos tanto de Cataluña, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho este gobierno, precisamente, antidemocrático...
¿Este gobierno de dónde? ¿De Ucrania?
De Ucrania, que no ha salido de las elecciones, que eso es otro peligro.
Un golpe de Estado también, claro,
No ha salido de las elecciones. Resulta que prohíbe en algunos sitios el ruso, por ejemplo, que era idioma cooficial en determinadas repúblicas. O sea, que es un idioma, hay 10 idiomas regionales que están autorizados en eso, para que nos demos cuenta del conglomerado que hay ahí. O sea, decir que
después de
Ucrania,
de...
pero el problema fundamental, yo creo, ya acabo, el problema fundamental que entiendo es que ahí el peligro para el mundo es que hay potencias nucleares de por medio. O sea, es decir, potencias con capacidad nuclear de acabar con el planeta. Es decir, y a Rusia se le ha humillado demasiado, de lo que decías tú, desde la desmembración de la URSS, se le ha humillado demasiado y se ha contado muy poco con ella. Y ese dolor, ese resentimiento que tiene es muy peligroso.
Bueno, y luego ahí están los intereses económicos, que claro, también subyacen el tema. Pero yo quería, Félix, que ya que en la brillante exposición que ha hecho Santiago de la realidad ucraniana, Que nos analizaras, nos dijeras un poco qué te parece la postura de la Unión Europea ante este conflicto tan tibia, tan pendiente del gas, que parece ser que el gas ruso que abastece a toda la Europa del Este pasa por allí, los gasoductos y, bueno, todas estas lecturas tan tibias y esta falta de política exterior conjunta de la Unión Europea, ¿no?
Claro, es que es uno de los grandes déficits que arrastra la Unión Europea. Cuando hay un conflicto internacional, duda ponerse a un lado, a otro, y ya es cuando lo hace, es cuando ha pasado el tiempo y el momento y resulta que no va a ser nada efectivo. ¿Ahí quién es el que plantó cara en Ucrania? Automáticamente, Rusia, Crimea independiza, no pasa nada, porque era tal el dominio ruso de toda la vida, porque es que hasta el año 50 y tantos era ruso. Y ahí tenía la base de Sebastopol, en fin, era ruso, ¿no? Ahí no ha habido problema. ¿Cuándo ha habido problema? ¿En cuál? En las zonas fronterizas con Rusia, cuando era la antigua URSS, en esas que había todavía claro, muchos personal que prefiere Rusia a Ucrania, y entonces ahí es donde está el conflicto. Pero ¿cuándo se ha originado? Precisamente cuando Estados Unidos y tibiamente la Unión Europea apoya al gobierno, digamos, entre comillas, ilegítimo.
No, entre comillas no.
¿De qué?
Un golpe de Estado y se han hecho con el poder.
Claro, entonces da la impresión de que esa Guerra Fría, que aparentemente también había desaparecido, no ha desaparecido. Están buscando si en Siria a ver quién es el que ayuda a unos y a otros. Tenemos un enfrentamiento entre las grandes potencias. Llega a Ucrania, hay también una diferenciación clara entre quienes apoyan a uno y quienes apoyan a otro. Entonces, lo que preguntabas de la Unión Europea, pues tenía que haber sido más clara al respecto. Es decir,
claro, utiliza esa en la política.
Claro, pero o apoyar directamente a Estados Unidos, o decir a Estados Unidos, muchacho, aquí te has pasado 20 pueblos porque Ucrania es Europa, y entonces no sé por qué vamos a apoyarte a ti en lugar de intentar que esto se lleve a buen puerto. Y que realmente, ¿cuándo ha desaparecido el conflicto? Cuando han llegado a acuerdos. Es decir, cuando han querido las grandes potencias, se ha finalizado el conflicto. No. Ahora mismo está previsto una separación de 30 kilómetros entre los contendientes para lograr de eliminar, claro. Igual muy relativo, pero bueno, por lo menos no se está matando a la gente, como hace poco, ¿no?
¿Tú, Gerardo, no crees que esto se ha acabado un poco, se ha apaciguado un poco, se ha tranquilizado de alguna manera cuando Rusia ha enseñado los dientes? Porque hasta que Rusia ha enseñado los dientes parece que, bueno, ahí estamos. Estados Unidos parece también que ha reculado un poco, la Unión Europea, a lo que decía Félix, y de esa tibieza que yo percibo en la actitud de la política exterior europea. Pero enseña Rusia los dientes y parece ser que cuando Rusia enseña los dientes, el mundo dice, ojo, que esto no es ninguna broma, ¿no? No sé.
Sí, posiblemente sí. Y luego la franja esa de esos 30 kilómetros, pues creo que tampoco va a servir para nada. Yo creo que más pronto o más tarde pues se va otra vez a recrudecer. En mayo, me parece que fue la Unión Europea la que ofreció a Ucrania, al presidente en ese momento de Ucrania, me parece que eran 1.000 millones de euros exactamente para que se anexionase Ucrania a la Unión Europea. Entonces yo no sé si en aquel momento Ucrania lo había pedido o quería pertenecer a Europa o lo que quería era seguir siendo nación independiente. Lo que yo creo que ahí hubo también es de que el gas de ruso, el gas de Ucrania, pues al que más abastece es Alemania.
No, entonces, no, gas de Ucrania no. A Ucrania le cerró el grifo Rusia porque
sí,
pasa mayor.
Yo,
claro. Pasan los oleoductos
sí, sí, sí.
Por ahí, claro.
Entonces yo creo que depender a Alemania del gas de ruso, pues yo creo que eso también influyó mucho y no sé si para bien.
No, de cualquier manera, estas repúblicas es que yo creo que les falta, porque están todas locas por anexionarse con Europa, lógicamente, porque, no sé, económicamente, son pequeñas en cuanto a población, y conflictos étnicos, conflictos lingüísticos, conflictos de intereses de los prorrusos y de los que no son prorrusos. Hay 50.000 historias ahí que subyacen detrás de un conflicto que ojalá se solucione, pero que bueno, yo creo que se va a solucionar porque está Rusia como uno de los grandes actores ahí y no se ve que Estados Unidos tampoco esté ahora por generar grandes conflictos o desatar grandes conflictos.
Se va a solucionar porque interesa
sí,
a todos.
Sí, pero es peligroso.
Es peligroso.
Hombre, claro, cualquier conflicto.
Pero hablando de peligroso y hablando de enquistado y hablando de histórico y hablando, si me permite usted la expresión y vosotros también, compañeros, lo de Gaza ha sido intolerable. Yo creo que esa forma de Occidente de mirar hacia otro lado cuando se están masacrando seres humanos por cierto tipo de intereses y cuando uno luchan con misiles y los otros luchan con piedras y con cohetes de pólvora como los de las ferias, me parece a mí que masacrar a una población de esa manera nos debería dar sin vergüenza, sonrojo y vergüenza.
Ay, que las dos cosas. La bomba fue el asesinato de 3 estudiantes, o sea que es que bueno, que posiblemente esos estudiantes tampoco tenían que haber muerto.
Allá quítame estas pajas es el detonante
eso
para extraer un conflicto.
Que no justifica luego destruir una ciudad y hacer las matanzas que se han hecho.
¿Qué opináis?
Yo
del tema de Gaza.
A mí este es un conflicto que es para valientes. Es para valientes. O sea, aquí tenían que ser valientes tanto los palestinos como los israelitas y llegar a un acuerdo. O sea, es decir, esto es imposible. Esto no se va a atajar nunca si se sigue reivindicando uno unas tierras y el otro las tierras. Yo creo que lo que se deben de reivindicar, yo creo que es un bienestar para las poblaciones. O sea, que y eso se da con la paz, seguramente. Y lo primero que tiene que hacer es llegar a un acuerdo de paz. O sea, de no enfrentamiento y después empezar a hablar del otro. Aquí, esto viene desde 1900, vamos, viene desde más largo, ¿no? Desde 1920, por ahí. Pero vamos, en 1947
la creación del Estado de Israel.
Hace un reparto que vamos a, no sé si es justo o injusto, que esa es otra cuestión, eso ya sería de debatir, pero al final es un organismo internacional el que dice a qué le corresponde a cada uno. El problema es que ahí hay una parte que fundamentalmente los palestinos que no acepta. O sea, es cierto que hablando de que los otros están utilizando desproporcionadamente la fuerza para sus propios intereses. Pero digo que como inicio, o sea, es que se ha ido perdiendo. La guerra de los seis días se apropian de una serie de territorios. Ellos dicen, claro, lógicamente, que estratégicos para autodefenderse.
Que luego no abandona.
Y entonces, claro, después ya no les abandonan. Y el problema es que eso no lo van a abandonar, y yo creo que no lo van a abandonar del todo nunca. Y entonces, ahí el problema, yo creo que es el problema de Valiente, es que pongan por encima de sus propios intereses y de sus propios rencores, joder, el beneficio de las personas.
De valientes para dialogar, no Félix, porque valientes para bombardear sí han sido,
claro,
muchos, ¿no?
Claro, pero es que este es una, cuando ya entra el sentimiento en todo esto, y es que hay mucho sentimiento. Es decir, no se puede llegar a una paz, creo que no se va a llegar a una paz, porque si el grupo terrorista Hamás, que domina en la zona de Gaza, dice que no va a parar hasta expulsar a los israelitas al mar, es imposible llegar a un acuerdo con ellos. Es imposible. Fijaros, o sea, independientemente de que la respuesta israelí ha sido desproporcionada de todas, que han muerto 2.400 palestinos y 65 no sé cuántos israelitas.
Pero perdona, Félix, que te interrumpa, pero para ir a cazar a un terrorista no hace falta bombardear un hospital ni una escuela.
Claro, claro, pero es que ellos no iban a bombardear un hospital o una escuela, ellos iban a destruir todo el sistema que tenía Hamás organizado, desde los túneles hasta toda la instalación de cohetes.
Yo, o sea, creo que hoy el Estado de Israel, como Estados Unidos, como otro, cualquier Estado moderno, y
el fin no justifica.
Claro, tienen herramientas suficientes para poder atender a terroristas.
Pero una vez dicho eso y estando en total desacuerdo con esa idea de Israel y esa realidad de tantos muertos palestinos. Dicho eso, a mí me resulta curioso, y dejo las preguntas en el aire, de por qué ocurre eso en Gaza, que fue precisamente Sharon el que todo ese territorio de Gaza, que era antes israelita, se le dio, o se le dejó, o se le, para intentar aplacar a los palestinos. ¿Por qué ocurre en Gaza y, por ejemplo, no ocurre en Cisjordania, que son tan palestinos unos como otros?
Pues porque la franja de Gaza, eso es lo particular que es, y porque no han construido el muro que han construido.
Porque está Hamás, claro.
Evidentemente.
Está superpoblada.
Claro. Otras, no, no, pero también Cisjordania, ¿eh? Pero ahí, por ejemplo...
No, muchísimo menos. La mayoría están en Gaza.
Gaza son los dos tercios de la población de Palestina.
Claro, pero...
Y el del territorio, no sé si es un tercio.
Pero es que podía... Yo digo que podía haber habido en Cisjordania movimientos en ese sentido, también terroristas. No, ahí no se producen. ¿Por qué? Porque está la OLP. Sencillamente. En el otro sitio está Hamás. Y, naturalmente, que vengan a decirle o a intentar objetivizar a aquellos palestinos que han matado a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas. Esos son unos futuros terroristas de Hamás. Porque es lógico.
Pero eso lo está alimentando Israel con su comportamiento.
No, bueno, porque ese sí les deja. Si no hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que siguen. Si no hiciera, por ejemplo, no matarían a muchos más israelitas si no hubieran gastado y gastan todo su dinero en ese escudo protector. Matarían a muchos más israelitas si no atacaran, porque sabiendo Hamás que va a ser terrible el ataque de Israel, continúan con eso.
Yo soy incapaz de justificar que estén cuatro niños jugando al fútbol en una playa y pase un avión y se los cepille.
No se justifica, eso no es justificable.
Bueno, pues es que está ahí.
No, pero
está ahí y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Luego
no, dicen muchas cosas, mucha gente.
Pero no es que no diga, no hace nadie nada. Porque si no, ya hubiese habido una solución. Todas las resoluciones de las Naciones Unidas se las ha pasado Israel por el arco del triunfo.
¿Y Hamás?
Todas,
¿y
una
Hamás?
Por una, con Alepo. Si es que no ha habido ninguna de Hamás. Ganaron unas elecciones.
Pero si es un grupo terrorista. Vamos a ver. Yo digo
de todo.
Que igual que ha habido manifestaciones, que me parece extraordinariamente bien que haya manifestaciones en todos los países y en España también en contra de la masacre por parte de Israel, yo digo que por qué no ha habido ninguna manifestación en contra de Hamás.
Pues, si después decimos de los nacionalistas.
Eso es lo que pregunto esto, yo solo.
Esto, yo me acuerdo, mira, fíjate, lo he leído ahora unos meses, unos pensamientos de Einstein, que Einstein apoyó la creación del Estado de Israel, pero siempre defendió que el Estado de Israel tenía que ser un Estado mixto, es decir, de musulmanes y judíos. O sea, vivir y confraternizar, votar, todo, hacer una cosa parecida. Yo creo que eso lo, ¿sabes quién lo impidió? Pues los radicales de los dos lados. O sea, los nacionalistas, los sionistas por un lado y los otros radicales por el otro. Y así nos van las cosas. Mientras esa gente, además, fíjate, me daba cuenta yo ahora cuando había apuntado esto. Digo, coño, pero si todo tiene que... Esto además tiene que ver con las religiones, ¿no? Porque son musulmanes...
Están detrás, y judíos.
Y por lo otro... O sea, aparte del nacionalismo. O sea, hay nacionalismo y en los otros, en Ucrania, también. Aunque en Ucrania es otro caso aparte, porque el 62% son ateos, ¿no? Pero hay ortodoxos de Kiev y ortodoxos de Moscú.
Y algún católico por ahí perdido, ¿no?
Claro, Escocia... Escocia es protestante, por ejemplo, ahora que vemos los conflictos estos, mientras que los otros, el resto de Inglaterra, son escisión de la Iglesia Católica, ¿no?
O sea, bueno, os voy a dar un dato.
Quiero decir que y cerramos lo de
curioso,
¿no?
Mira, son hechos curiosos.
¿Israel es un país democrático, sí o no? ¿Palestina es un Estado democrático, sí o no? Entonces, solamente con que mires eso y que se sepa que en Israel el 10% de la población y el 10% de los diputados israelitas son árabes. O sea, eso que tú planteabas como una... Que puede haber árabes y no árabes, israelitas...
No, él no ha hablado de árabes, ¿eh? Él ha hablado de musulmanes o de islamistas. Sí, él ha ido al territorio de la religión.
Yo he hablado de palestinos.
Claro, no a la raza.
Pero es que hay gente, el 10%, los que son árabes, defienden al Estado palestino, la creación del Estado palestino, de que hay esa paz que tú dices que perjudica fundamentalmente a Israel. Es decir, cuando eso se pueda dar, de que pueda haber... ese un 10% de gente que sea contraria a Hamas en unas elecciones libres, entonces podremos empezar a hablar de lo mismo. Si no, hay
hubo unas elecciones libres con observadores de las Naciones Unidas en Palestina y automáticamente ni Israel ni Estados Unidos aceptaron el resultado de las elecciones. O sea que las democracias a la medida, cuando no nos interesan, no son democracias. Y cuando sí sirven a nuestro interés, son democracias.
Claro. Pero date cuenta que no lo aceptaron ni los propios palestinos, porque automáticamente
no lo aceptó una facción de palestinos. Ojo.
No, se dividió en dos. O sea, tan claro que la OLP salió derrotada de Gaza por Hamás y Hamás dominó Gaza y tuvieron que irse a Cisjordania. Y Cisjordania está ahora dominada por la OLP y Gaza por Hamás. Date cuenta, no lo aceptó Estados Unidos ni Israel, pero el que no lo aceptó fueron los propios palestinos.
Pero no dejaría de ser un conflicto interno y de no inmiscuirse en el tema interno de un país. Ahora, lo que pasa es que como no te interesa porque ves que no cuadra con lo que tú tenías previsto para ese país, automáticamente lo descalificas y automáticamente empiezas a levantar un muro kilométrico donde no puede pasar nadie que está pasando antes
que,
de ayer.
De todas maneras hay que tener memoria histórica, yo creo. O sea, el Estado de Israel, lo que es el Estado de Israel, o sea, la mayoría de los países lo aceptaron. ¿Quién no lo aceptaban? No lo aceptaban los que estaban implicados, los del entorno, claro. Los vecinos. O sea, pero no es un problema. La izquierda, en un bloque, saludaba al Estado de Israel. El primer país que reconoce el Estado de Israel es la Unión Soviética, para empezar. O sea, el primer país que la reconoce. O sea, es decir, que estamos en un momento histórico que aquello no se entendía muy bien de que los palestinos, que al fin al cabo no eran tan numerosos entonces, allí no tenían una población tan grande, ni estaban tan bien organizados, o sea, fuesen capaces de hacer una respuesta tan fuerte como después han hecho, ¿no? Quiero decir que... Y eso nadie lo tenía previsto, sobre todo que se enquistase.
Habría que saber, ya cerramos, ahora sí que se apunta alguna cosa al tema de Gaza, habría que saber también qué pasó en el reparto de Alemania a finalizar la Segunda Guerra Mundial. cuando Rusia vio satisfechos todos sus intereses a raíz de del muro de Berlín y la partición de Alemania en dos, la del este y la del oeste, ¿no? Y a lo mejor pues a raíz de eso dio sus plazas al Estado de Israel y otros intereses que había, y una situación efectivamente y una sensibilidad y un sentimiento hacia el Estado de Israel por todo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, evidentemente viene desde antes.
Sí, los todos esos son social, son de tipo socialista.
Sí, pero vamos. Claro. Recordar que en la ONU votaron solamente se creó el Estado de Israel por 3 votos, una cosa de ese tipo. Es decir, que todos los países árabes, claro, y todos aquellos que les apoyaban, era casi la mitad. Mm-hmm. O sea, fue una bueno, de tal manera que estaban, no sabían si iban a crear el Estado de Israel o no, si iba a haber una partición para Israel o no. O sea, hasta ese
sí,
punto.
Pero también creemos el resquicio, y te dejo, Gerardo, del derecho a veto de los grandes en la ONU, y eso es, eso sí que no es democracia.
Claro.
Entonces, claro, pues si partimos de esas cosas, pues así pasa que luego las resoluciones tiene pues se quedan en papel mojado.
Al otro, claro.
Claro. Porque pues sí, con cartas sí, marcadas. Sí,
así lleva menos enfrentamientos entre las grandes potencias, claro.
Gerardo, y que concluimos. Este conflicto sí que lleva desde 1947, en 1948 fue cuando se proclamó el Estado de Israel. Y aunque haya habido muchas treguas, pues luego, lógicamente, vuelven otra vez a la guerra. A mí lo que me llama la atención es que Palestina en 1947 estaba bajo mandato británico. Uh-huh. Y, sin embargo, no les escucho ahora absolutamente nada, ni de hacer de mediadores, ni de nada, como si el imperio británico en allí, en esa zona, no existiese. Y luego, lo que tú decías antes de los 4 chavales jugando al fútbol, exactamente.
Por poner un ejemplo, que hay casos más sangrantes.
Pero es que el problema es eso, la cantidad de escuelas que han bombardeado, los centros de salud, los barcos de pesca, las explotaciones ganaderas y las granjas. O sea, que dices que, claro, es que es ir contra todo, ¿no?
En fin, que había que tirar, recurrir de nuevo a esa memoria histórica para ver cuántos conflictos de esas naturalezas se ha mirado, se ha echado la vista atrás. Podíamos ir a América Latina y podíamos ir a África, de quienes estuvimos y estuvieron allí con posesiones y luego hemos dejado a libre albedrío. Nosotros tenemos el ejemplo del Sáhara y ahí están, ¿no? En fin, que la política internacional y el comportamiento de la humanidad es el que es, y mientras no nos llegan directamente los efectos, pues miramos también para otro lado o no le damos la importancia que deberían de tener. Seguimos en Radio Colores, en el primer espacio de Al Cabo de la Calle de este curso 2014-2015. Ya cuando llevamos consumida casi una hora de programa, enfilamos la recta final tratando otros 2 temas. Si os parece bien, hablamos un poco de esas primarias en el PSOE, que parece que han movido todo el tema del funcionamiento de los partidos políticos, y dejamos para el final el tema de Escocia y Cataluña, por el hecho de que si existe cierto paralelismo entre ellos, al menos vamos a ponerlo entre comillas, el de ese referéndum que se ha celebrado en Escocia y el de referéndum que demandan desde Cataluña, para concluir nuestro espacio. ¿Qué os ha parecido el tema de las primarias del PSOE y qué os parece el nuevo líder que ha surgido democráticamente con el voto de los militantes del Partido Socialista? Santiago,
bueno, hombre, empezar. Por principio, está bien que... Bueno, las elecciones, iba a decir, las elecciones nos iban diciendo que la gente quería una mayor participación, que las cosas que se estaban haciendo hasta ahora, de eso de entre 4 amigos alrededor de una mesa elegir los candidatos,
la dedocracia, ¿no?
O sea, eso estaba dentro de la gente, estaba haciendo mucha mella en contra de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, con buen criterio, ha tomado nota. Ha tomado nota y entonces ha empezado por elegir a su propio secretario general, que le eligen los propios militantes. He oído aquí en Palencia hace poco a uno de los que se postulan para nuevo secretario general de Castilla y León decir que hay que abrir la sede del partido, sino que tienen que ir los militantes del partido a la sociedad y es partidario de una mayor participación de la sociedad en la vida
y transmitir el mensaje socialista. Claro, sí.
Eso yo creo que es bueno, o sea, es decir, eso es ir, yo creo que por el buen camino para los socialistas, vamos.
Feliz.
Sí, yo creo que en principio es bueno todo lo que acerquen en cualquier votación, por ejemplo en este caso, al líder socialista, que sean los propios militantes socialistas los que pagan sus cuotas, los que están implicados en todo el proceso del socialismo democrático, para mí que eso es positivo, ¿no? O sea, pero después de eso, creo que después cada partido tendrá que adaptarse. Ahora Podemos, por ejemplo, está intentando hacer otro tipo de elecciones, con sus grupos, en fin. Cada partido debe adaptarse a lo que tiene. Lo que sí que está claro es que todos los militantes exigen mayor democracia interna en los partidos.
Mayor participación.
Porque, claro, cuando se oye al PP decir, no, si es que nosotros también, es democrático, porque todos los militantes van eligiendo en cada... cada asociación o cada
agrupación,
a sus representantes. Estos representantes, en lugar de ser directos, son indirectos, eligen a los suyos y tal. O sea que es democrático. Pero por lo que parece, por lo que se oye, hay algunas veces que esas votaciones de esos militantes aparentemente libres están tan mediatizados por
el aparato que llaman del partido,
aunque sean locales, que entonces se queda en nada, ¿no? O sea que por eso el después elegir en unas primarias al líder me parece fenómeno, sobre todo cuando hay más de uno, porque claro, esas primarias en las que se han hecho, por ejemplo, con Rubalcaba, en unas primarias también se había elegido una cuando no se presentó nada más que él, claro, que estaba como oponente Carme Chacón y se retiró.
No, pero no fue unas primarias, eso fue en un congreso, ojo.
No, fue un congreso.
Ya, es distinto.
Pero iba para ser...
No, primarias no ha habido con Rubalcaba. Había un congreso extraordinario donde los representantes de los militantes han elegido...
Votaban.
Pero votaban entre cuando menos dos.
Sí.
Y resulta que al final intentan siempre de que haya uno y sea por aclamación, ¿no? Entonces me parece muy bien y me parece que eso ha insuflado a esta socialdemocracia en España un aire saludable, positivo, y que lo tendría que haber hecho ya Rubalcaba hace tiempo.
Yo, de los tres candidatos, era el que más me gustaba y entonces por ese lado me alegro de que haya salido elegido. Pero hay que darle también estos 100 días que siempre se dice que a todos los políticos hay que dárseles, a ver cómo reaccionan. No me quedó muy clara en Europa la votación, en vez de votar con todos los socialistas europeos, no votar a Juncker, ¿fue? ¿O?
Sí. No todos los socialistas europeos apoyaron a Juncker, ¿eh?
Sí, pero no acuerdo, vamos, España no
que lo que quiero decir es que creo que en este momento el socialismo lo que necesita es unidad. Y lo primero, antes de esa votación, se tenían que haber puesto de acuerdo y a quien sea votar todos por unanimidad. Y luego, en Castilla y León, pues yo creo que con él no lo tenemos muy bien porque la mayoría apoyó a Madina. Entonces aquí el conflicto sigue, yo creo que abierto. Y no sé si ahora, el día 4 de octubre, pues se pueda solucionar. Si sale Villarrubia, pues de alguna manera va a seguir esas diferencias y más cuando llevó a Óscar López a Madrid, que yo creo que a Óscar López le tenía que haber dejado en casa tranquilamente, que ha sido uno de los el culpable mayor.
No, Villarrubia no llevó a Óscar López a Madrid, ¿eh?
No,
Villarrubia no llevó a Óscar López a Madrid.
Pedro Sánchez ha llevado a Óscar López a Madrid.
No, ha llevado a Madrid tampoco.
Bueno, y le quería nombrar también...
No, nada, le han nombrado senador en las Cortes de Castilla y León.
Entonces, de alguna manera, como que ha apoyado más a Óscar López que a Villarrubia. Si Villarrubia ahora el día 4 no gana las elecciones a Tudanca, y Tudanca es más de él, pues bueno, pues quizá pueda haber otra vez la unión del PSOE, de los socialistas.
En fin, eso...
Porque yo ahora...
Eso el tiempo lo dirá.
Castilla y León, tiempos, sigo viendo el conflicto, ¿eh?
Eso el tiempo lo dirá. Tiempos nuevos, años. Experiencias nuevas y luego, bueno...
Además es que los socialistas están en cuadro.
Claro, eso
es otra. Los militantes están fuera del Partido Socialista. O sea... Lo que tiene que hacer el Partido Socialista lo primero es ganar los militares.
Recuperar a la gente que se ha ido.
Desilusionada. Pero, en fin, no porque no sea socialista, claro.
Aquí hablábamos de lo que ha sido el tema de las primarias, que cunda el ejemplo, porque por ejemplo, valga redundancia, Izquierda Unida ha nombrado el sucesor a dedo. Señor Cayo Lara, a Garzón lo ha nombrado. Sí. su sustituto.
Pero no se digas eso a uno de Izquierda Unida, ¿eh?
No, pero evidentemente, pero bueno, eso no deja de ser así. Pues y los conflictos, claro, los conflictos en el socialismo español son históricos. Quien haya tirado un poco de memoria, como dice Santiago, pues la Federación Socialista Madrileña siempre ha sido el hijo díscolo dentro del tema. El PSC tuvo grupo parlamentario propio, acordaros, luego se integró en el grupo parlamentario socialista. En fin, pero son tiempos nuevos, pienso yo al menos, nuevas formas tienen que hacer política, y no nos olvidemos, no nos olvidemos que los que integran la sociedad mayoritariamente son gente joven, que ya no heredó, no han votado ni la Constitución, viven en otro mundo, el mundo está globalizado, la sociedad demanda otros tipos de cosas, y los que peinamos canas pues tenemos que estar un poco ahí en la orilla contemplando lo que ocurre y aportando eso que se llama empirismo, ¿no?, que es lo de basado en la experiencia, ¿no, Santiago? Pero en fin, confiemos en que al menos estos seres democráticos y las nuevas formas de hacer política imperen. Y cerramos ya, nos quedan apenas 10 minutos con Escocia y Cataluña. En Escocia quiero que lo toquemos 2 minutos, ya se ha celebrado el referéndum, ha salido, está ahí, nos llega colateralmente y más que nada por los ecos de lo de Cataluña, pero sí enfatizar en lo de Cataluña y en esta apuesta soberanista, de sobre todo que a mí me sorprende, de convergencia, más que de unión, que unión está ahí con al frente con, bueno, se me dio santo al cielo, con el diputado
Durán
y Lleida ahí, que sí, que sí, no, pero sobre todo convergencia, que ha hecho una apuesta fuerte. Claro, no sé si seguida por la Izquierda Republicana, pero ahí está. ¿Cómo habéis vivido el tema de Escocia? Primeramente por salud democrática, también es importante, aunque no tiene nada que ver con el fenómeno de Cataluña. 2 minutos y luego entramos ya de lleno a analizar lo que os parece el tema de Cataluña.
Yo es que lo de la salud democrática es un asunto que no comparto mucho.
¿Por qué?
Porque no sé si es bueno, iba a decir, leía un artículo el otro día en El País de Barbería que decía: los referéndums han dejado muchas secuelas en Quebec y las van a dejar en Escocia, y seguramente si se produce las dejarán en Cataluña. O sea, vamos a ver, ¿qué tiene un referéndum, para mi entender, lógicamente, que se llama? O sea, que aplasta al contrario. Un referéndum es sí o no. O sea, eso siempre es demasiado radical. Un partido político pierde las elecciones con un programa y la parte de la ciudadanía que representa, o sea, está representada en muchísimos organismos, después tiene posibilidades de volver. Normalmente un referéndum es irreversible de este tipo. Los nacionalistas no permiten, o sea, no, y ni permiten lógicamente la separación, la secesión de otras partes, bueno, del territorio.
Eso no lo tiene la culpa el referéndum. Otra cosa es que haya gente que no acepte,
sí,
el referéndum.
Eso es.
¿No?
No, me refiero a que los referéndums de este tipo son peligrosos. Y a mí este me parecía muy peligroso. El de Escocia. Me parecía muy peligroso, y voy a decir las razones por las que me parecía muy peligroso.
O sea, con brevedad, ¿eh, Santiago?
Sí. Primero, porque abría la caja de los truenos. Es decir, y lo hacía de una forma democrática y legal. ¿Qué iba a pasar en Europa? Pues que resulta que si hubiese ganado el sí a la independencia, hubiesen tenido 2 años para negociar con el Reino Unido y tal. Mientras tanto, habría habido un referéndum en el Reino Unido. Imagínate que hubiese salirse de Europa. Hubiese quedado Escocia ahí en el limbo. En el limbo de los justos, y decir, bueno, pues a lo mejor la Unión Europea caería en eso de
bueno,
asimilar.
Yo creo que
lo que dice Felipe González tiene razón.
Bueno, pero eso es un referéndum en particular, porque, por ejemplo, a mí una democracia que me gusta, que es la americana, los americanos eligen cada 4 años presidente, pero los gobernadores los eligen cada 2 por 3, cada 2 años. Y a la vez que eligen gobernador, someten leyes de ese estado a referéndum entre la población. Y ellos la deciden, la pena de muerte, el aborto, cualquier cosa que afecte a la ciudadanía, y lo deciden en referéndum.
Pero eso no es peligroso. Eso no es peligroso. Lo que es peligroso son cuando son radicales. Vamos a ver.
Bueno,
vamos a imaginar lo de la pena de muerte. Viene uno mañana en el programa y lo trae, y al día siguiente va en el otro, o lo hemos visto en la ley del aborto, otro partido político lo quita. Imagínate que lo haríamos en referéndum. Pues ¿qué pasaba? Si la población cambiaba de actitud y decía que el aborto tenía que ser más liberal, pues lo cambiaban. Eso no es peligroso. Yo creo que lo peligroso es cuando son irreversibles, cuando son aplastando al contrario. Y el hecho es que Quebec, y decían, bueno, Quebec ahora ya está años luz, ya no quieren ni saber hablar de más referéndums, ¿no? O sea, porque ha sido peligroso. Yo creo, y yo creo, en definitiva, que yo creo que...
Tenemos mucho que hablar. Haremos un día un monográfico sobre el tema de los referéndums y la oportunidad de los mismos y los miedos que hay a los referéndums. Félix, un minuto, por favor, que si no, lo de Cataluña no lo podemos tratar.
Está solamente... estoy de acuerdo con lo que dices, que con ese artículo de Barbería también estaba de acuerdo, en que no es peligroso todos esos referéndums en Estados Unidos, pero sí sería peligroso en España. Claro. Y sí sería peligroso en Gran Bretaña. ¿Por qué razón? Pues porque en Estados Unidos todos son americanos. Y aquí en España, muchos, catalanes, muchos no son españoles. No porque diga yo, porque dicen ellos. Entonces, algo ahí chirría. En fin. Estados Unidos, todo el mundo...
Bueno, perdona, pero españoles son...
Santiago, ojo, te tengo que cortar, perdóname tú. Sí.
Eso es un hecho objetivo.
20 segundos, Gerardo, porque sí. Se nos va el tiempo. Nos
quedan 6 minutos. Yo estoy en desacuerdo con los dos. O sea, yo estoy a favor de que Inglaterra haya hecho lo que ha hecho, el Reino Unido, que Escocia también. Oyes, ha habido un referéndum, hay una votación, el uno lo pierde, democráticamente acepta la derrota y nada más. Ahora, pues habría que concretar muchas cosas, o sea, ese referéndum, ¿hasta cuándo no se puede hacer?
Lo concretamos en otro espacio.
Y hablar de razones económicas, también las ha habido.
Por supuesto, mira, Glasgow votó a favor y sin embargo Edimburgo votó en contra. Cataluña. Feliz, por empezar, y con brevedad, porque nos quedan 5 minutos. Ya lo abordaremos, que vamos a tener curso por delante cuando convoque el referéndum, pues, si es que lo convoca.
Que esto vamos a un desastre clarísimo, y no se van, después de las votaciones, si se logra celebrar alguna vez, no va a ser ahí. Las heridas están produciendo ya. Llevan años produciéndose. No se habla de política en las familias. Para no enfrentarse, o sea, todo eso influye negativamente, claro. O sea, ¿qué tiene de positivo? Pues esto, para los interesados en ello, y que no son precisamente todos los catalanes, yo creo que no interesa a nadie.
Gerardo.
Yo sí estaba a favor de lo de Escocia, pues lógicamente estoy a favor de lo de Cataluña. Yo creo que las cosas se han ido empeorando, se van a empeorar muchísimo más a partir del día 9... Y entonces, claro, si contamos...
¿Del día 9 de noviembre?
La ley concede un derecho y no hay más que tratarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo y sus derechos, con el Parlamento catalán, con los ayuntamientos, con la ANC, con las liadas de las diadas? O sea, todo eso también habrá que tenerlo en cuenta y llegar a acuerdos, no queda más remedio.
Santiago, ¿tú no crees, utilizando un término coloquial, ¿tú no crees que habría que haber dado una colleja fuerte ya a Artur Mas y a Mariano Rajoy y haberles cogido la oreja y sentarlos en una mesa?
Yo creo que hay que
sentarles. Cerrarlos en un cuarto y decirles, hasta que ustedes no lleguen a un acuerdo...
No, claro, hay que sentarles, lógicamente. Es la única salida, además. Uh-huh. O sea, es decir, negociar algo que venga bien a todos. Yo siempre he dicho que un Estado, por ejemplo, federal... es bastante bueno en el sentido de quitar ambigüedades. Es decir, la Constitución en el terreno de las autonomías era muy ambigua. Ahora tiene que ser clara. Es decir, hay una serie...
Delimitar las competencias con claridad.
De competencias que pertenecen a las...
¿Puede hacerse eso con las autonomías?
Claro, también puede... Sí, pero bueno, pero hay que reformar la Constitución, lo que quiero decir. No. Eso es reformar la Constitución, eso es lo que me refería.
No. Es que
en este sentido ha venido muy bien lo de Escocia, porque lo de Escocia era totalmente diferente al ser legal. Claro, esto ya es ilegal. O sea, aquí desde luego no tienen nada que hacer con Europa. Lo que decía Felipe González, de que los líderes europeos, los presidentes de los gobiernos europeos, están horrorizados. O sea, eso, no hay ni un solo país en Europa que vaya a apoyar el referéndum en Cataluña. Ni uno solo, vamos. Es que va la Unión Europea en ello. O sea, que lo de Escocia había sido terrible el hacer eso. Igual se había destruido la Unión Europea.
Ahí tendríamos mucho que hablar sobre ese calificativo terrible que has puesto al tema.
Sí.
Porque, bueno, cuando se va en tromba a Escocia todo el gobierno británico a meter miedo, pues también habría que ver qué es lo que había de terrible. Y si además, pues hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Sobre todo un político con decisiones. Y si no las piensa, luego atente a las consecuencias. Y eso es así.
Estoy de acuerdo.
En fin, compañeros, que ha sido un placer esta charla así, para para un poco tomar, ir tomándole el pulso al nuevo curso que llevaremos adelante aquí en la Universidad Popular y también aquí en Radio Colores, en este espacio de Al Cabo de la Calle, que le recuerdo, señoras y señores oyentes, estaremos con ustedes en directo todos los jueves a las 12:15 del mediodía hasta la 1:30 aproximadamente, luego en diferido a través de la propia emisora y en nuestra página web radiocolores.es, donde puede enterar de hemeroteca y de fonoteca para escuchar, si les apetece, todo lo que se habla en esta emisora, que es mucho y de contenidos interesantes. Fue un placer estar con ustedes, y no se olviden, sigan en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM.